Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnston.
Yo soy Maximiliano Ross y en el episodio de hoy, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, o Misión Imposible Capítulo 7. Bueno, Sentencia Mortal, que está escrita por Eric Jenderson y Christopher McQuarrie y también dirigida por Christopher McQuarrie.
Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Jack, I want you to draw me like one of your French girls.
You're tearing me apart!
Not guilty. Not guilty.
I'm also just a girl standing in front of a boy.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
Get away from her, you bitch!
Show me the money!
You have bewitched me, body and soul, and I love you. I love you. I love you.
When the legend becomes fact, print the legend.
No, super facho.
Bueno, del cast hay poquitos cambios, digamos, porque la estrella, el número uno del cine, vuelve. O sea, el año pasado hablábamos sobre Top Gun, ahora vemos que él vuelve a otro papel icónico de su carrera, como es Ethan Hunt, que bueno, obviamente no hace falta ni que diga el nombre, pero lo voy a decir para ponerme de pie por Tom Cruise. Después, obviamente, sigue este crew, este equipo en el que están Bing Rhames como Luther, Simon Pegg como Benji, la mejor del mundo que es Rebecca Ferguson como Ilsa Faust, y bueno, una nueva edición como es Hayley Atwell en el papel de Grace.
Muy bien, y para seguir lo que venía mencionando Maxi, nos volvemos a reencontrar con el querido Ethan Hunt, quien se embarca en una nueva misión. Esta vez la de rastrear una nueva arma que amenaza a toda la humanidad. Distinta, sin embargo, de las anteriores, no una bomba atómica, no una bomba química, no una pata de conejo, sino algo peor, y siendo en esto quizás un poco más probable, que pondrá a prueba a nuestro espía favorito, en pos de hacer lo que sabe mejor hacer, salvar a todos.
Ahí está. Y como estamos hablando de inteligencia artificial, dijimos, ¿sabes qué? Podemos traer a alguien que haya visto toda la Misión Imposible, o podemos traer un Data Scientist. Y ahí apareció nuestro amigo Alejandro Jain, que no solamente vio toda la Misión Imposible, sino que sale una bocha de inteligencia artificial.
Bueno, muchas gracias, amigos. O ahí como me presentó Maxi, yo soy Alejandro. Se podría decir que soy Data Scientist.
Experto.
Se podría decir. Al menos es en lo que me estoy especializando.
Es verdad.
En estos momentos.
Aparte, ¿me dejás que te dé un secreto que tiene esto? Vos podés mentir y nadie lo va a chequear.
Eso está muy bueno, así que sí, efectivamente soy uno de los mejores data scientists
del mundo.
Del mundo. De Latinoamérica.
Así que bueno, empecemos por tu opinión, que es la primera vez que estás acá en Escrito y Dirigido. Así que bueno, preguntarte, ¿te gustó?
Me gustó. Realmente está lejos de ser la mejor Misión Imposible de toda la saga. Pero la ubicaría tercera o cuarta.
Bien. Quiero saber cuál es tu top entonces, dentro de todas, ¿cómo ves para llegar a ese tercero o cuarto?
Bueno, a ver, mi top hasta llegar a esta última Misión Imposible sería, primero la Misión Imposible 3, que es con la que está la pata de conejo.
Peliculón.
Después viene Rogue Nation, no sé bien cómo se pronuncia, acá vos sabrás mejor, Maxi.
Está bien, así.
¿Te gusta?
Ahí lo chequeé.
Perfecto. Después viene Fallout. Y después viene esta, sin duda.
Okay.
Me gusta que tu top está en las películas de McQuarrie, que serían Rogue Nation y Fallout, y ahora esta que entraría en el cuarto puesto, las tres son del mismo director.
Ah, bueno, o sea, eso
que,
no sabía.
¿Viste? O sea que hay como un estilo, digamos, que te gusta.
Es consistente.
Yo, en mi caso, también pienso algo parecido, digamos, como que la 3, la que es con Philip Seymour Hoffman haciendo del villano, me parece una locura, me parece una obra
dirigida
de arte,
por J.J. Abrams,
que no sabemos qué le pasó después de hacer ese peliculón, pero las de McQuarrie me encantan. Fallout me parece también, con Henry Cavill, me parece una locura, y esta también es como que me dejó un... quizás puede ser que es porque es tipo la mitad, digamos, de la historia, tipo vimos solamente la parte 1. Habrá que esperar a ver la parte 2 y verla como un todo, capaz ahí es como que cierra mucho más. De lo bueno que me quedo así sobre todo hablando de esta historia que está partida en dos partes, no dejaron un cliffhanger. Y eso me parece está bueno. Me parece está interesante de contarlo, porque si no parece como que, viste, Marvel cambió un poco la estructura en la que se cuenta la historia y es como, sí o sí tenés que dejar algo para que yo diga, necesito ir mañana al cine. Y acá, obviamente, ya desde entrada sabés que el año que viene vas a volver al cine, y que no sea como una reiteración de esa idea, me parece que es un punto para cómo está escrita la historia, en el sentido de que hacen de que valga por sí mismo esta primera parte y que valga por sí misma la segunda parte. Uh-huh. Y bueno, ¿vos qué pensás, Luis? Que te dejamos un poquito colgado ahí.
No, tranqui. A mí me gustó mucho. Sí tengo mis... Así como vos, parecido en el sentido de que sea mitad de una historia, un poco la baja, sobre todo con lo que venían siendo las anteriores. Pero a mí me gustó bastante. Creo que si me haces más o menos ordenarlas, te diría que quedaría la cuarta Ghost Protocol ahí primera, después Fallout segunda, y después vendría esta, y después el resto. A mí me pareció fantástica. Pero bueno, sí, de vuelta, nos entraremos más en el episodio con respecto a qué nos gustó más que otras cosas, pero la inclusión de nuevos personajes me pareció excelsa. Tiene muchísimo, siento que más humor que lo que tenían las anteriores películas. Me pareció que jugó mucho más con esa parte. Y sí te diría que quizás se sintió un poco más larga que las anteriores.
A mí también se me hizo un poco más pesada,
uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Creo que es porque son demasiados personajes también.
Puede ser. Igualmente, antes de seguir, digamos, con esto, que creo que estaría bueno, algo que vos mencionaste antes, que es justamente esto de que un estilo, que es algo que la saga de Misión Imposible antes justamente tenía como particular de que no tenía, al variar tanto de director como de guionistas durante las primeras cuatro películas, y después de la quinta justamente es como que se arma esta trilogía que continúa esta saga con el mismo director, que es Christopher McQuarrie, pero siendo las primeras dirigidas por Brian De Palma, de todas las personas, John Woo la segunda.
Es que ya ese primer cambio entre Brian De Palma a John Woo, no sé, es rarísimo, es súper falopa, es como, no sabía que los dos podían hacer algo del tipo de que tengan el mismo personaje.
Tengo un dato curioso con respecto a eso.
A ver.
Que es que originalmente Tom Cruise forma su productora al comienzo de los 90 y dice, bueno, ¿cuál puede ser mi primera película, digamos, ahora que tengo esto y que voy a empezar a hacer proyectos que a mí me gustan? Uh-huh. Y entonces, él era muy fanático de la serie de los 60.
Sí.
De Misión Imposible. Entonces dice, y bueno, arranquemos por eso y hagamos, me junto con Paramount, quien después va a ser el estudio que produzca absolutamente todas las películas de Misión Imposible, vamos a hacer algo en conjunto. Y vamos a arrancar por esto. Y cuestión es que cuenta él que él cada tanto siempre iba a comer a lo de su vecino Steven Spielberg a la noche y a mirar películas juntos.
Mira.
Entonces sí, se juntaban a ver. Tal cual, ¿no? Tipazo. Te cruzás de casa y vivís al lado de lo de Esteban. Y dice que una de las noches se suma otro comensal a la cena y es Brian De Palma.
Ah, y ahí arrancó.
Y ahí arranca. Ahí arranca, dice, este es el tipo. Dice que vuelve a la casa, se pone a ver toda la filmografía de Brian De Palma, Blown Out, The Scarface, Dress claro. to Kill, etcétera, etcétera. Y dice, es él. Es por acá.
Buena historia, me gustó. Me acuerdo cuando la vi hace poco ahora, como preparando este episodio. Y la verdad que es muy distinto, creo, a lo que nosotros, tipo que tenemos 20 y pico de años, que crecimos también con Misión Imposible, es muy diferente. Tipo, la forma en la que está estructurada es mucho más lenta.
Creo que es la que menos me gusta.
Y sí, yo creo que también es la que menos me gusta.
No, vamos a cancherear de Brian, que es un tipazo, pero no.
Canta Brian De Palma, pero no, mala. No esa película de él. Entonces, mira, ¿qué me pasa a mí con esta película? De por qué digo, che, está buena, tiene la escena de riesgo más difícil de la historia del cine, que no me parece nada menor, que eso también fue algo que le agregó este director, McQuarrie, que es la idea de, che, te muestro un pedacito del backstage de lo que estuvimos preparando en la parte más comercial o de marketing de la película, y después cuando te vas al cine, ahí te sorprendes del todo. Y eso es muy de McQuarrie, y... Pero hay, no sé, boludo, hay cosas que no me gustaron. Quizás lo de la inteligencia artificial me parece como demasiado gigante. Y hay sobre todo una decisión que toman con un personaje que me mató. O sea, un personaje que iba creciendo bastante y siento como que me liquidó. Me liquidó la decisión que tomaron.
¿Con quién? ¿Con...?
Estaba en la parte sin spoiler.
Ah,
así
okay.
Que bárbaro para decirlo. Pero
porque
sí.
Creo que sí, que sí, estaba sí. Hablando.
Hay
que
una persona, un personaje muy importante que no sé qué pasó.
Pero que a vos, por ejemplo, la inclusión de nuevos personajes no te copó tanto, por ejemplo.
A mí me gustaron los nuevos personajes. O sea,
ah, ¿te gustaron?
No me gustó el personaje de Grace, pero porque para mí no era necesario en esta historia.
Ok.
Fue como, bueno, ya está, no metiste. No pasa
sí,
nada.
Sí, sí, para mí tampoco era tan necesario.
¿Viste? Es como...
Era como... Tenía que haber una nueva chica para Tom Cruise, pero...
Pero ya existe ese personaje.
Y era más joven.
Y era, sea, tenía que ser más
vamos
joven.
Vamos a contarle 20 años. En ese sentido fue como, bueno... No está, porque está, entendemos, a mí me encanta, de vuelta, Tom Cruise parece que tiene 40, no pasa nada. Y ya queda claro para mí eso. Pero es como... Pero bueno, creo que ya está, no se puede dilatar más. Pasemos a la parte con spoilers.
Pero bueno, quizás... No, voy a decir por las dudas. Porque no sé muy bien cómo funciona esta parte sin spoiler.
Decilo después, lo cortamos.
Y yo creo que va a dar mucho que hablar en la próxima película. O sea, quizás sea necesaria.
Está bien.
Quizás sea necesaria para la parte 2.
Bueno, ahora que ya estamos del otro lado, antes de seguir con lo que hace a Misión Imposible, Sentencia Mortal, quería hablar un poquito más de esta saga, porque a mí me parece fascinante que se van a cumplir casi 30 años de la misma, y por cómo viene entre huelgas de actores, de guionistas y demás, la filmación de la parte 2 me parece que la vamos a tener para 2050 más o menos, con Tom Cruise con 120 años. Pero quería hablar un poquito justamente de lo que hace a la misma, que me parece fascinante, que eso, el cambio de director de la primera parte hasta la cuarta, donde en esa justamente, que me parece una de las mejores, porque se hace un clic distinto, me parece, y que se entiende al personaje de Ethan, y que después desemboca en el que vemos hoy, efectivamente, que es justamente esto primero, de mantener la continuidad, que era algo que no se respetó en las primeras tres, digamos, de decir, bueno, Ethan finalmente está casado, intenta sentar raíces, no puede, pero siempre queda esta buena relación y esta mención, inclusive esta aparición cada tanto de Julia como personaje, por más breves que sean.
Eso está bueno también, me parece, porque las dos primeras son como muy episodios de la serie, pero largas. Es como... una versión extendida de, bueno, la chica de
claro,
que él la había salvado, que había trabajado con ella y medio que se besaron al final, bueno, no está más, no existe más. O sea, no es que
desaparecida.
Claro, no es que le pasó algo, sino que uh-huh. No nos interesa más, no es más relevante.
Claro, bueno, es que justamente tiene esas cositas de decir, Ethan Hunt podría ser otra, o sea, es como que el mismo nombre, pero diferentes personas. Como si fuese un nombre clave.
Y si vos mirás la película, él no es como no es James Bond. Que no puede tener vínculos. Viste que tiene vínculos con Moneypenny o con los uh-huh. de el MI6, por ejemplo. Uh-huh. Pero es todo muy laboral. Este se lleva bien con Luther, se lleva bien con Benji. Es tipo, claramente puede entablar con relaciones, por lo menos de amistad. Uh-huh. Y con romántica pareciera que no. Por lo menos en esta primera parte.
Es cortoplacista.
Es muy cortoplacista, lo parecía.
Tal cual, pero además inclusive algo que se empieza a usar en la cuarta, o sobre todo a tomar conciencia, es de que Ethan Hunt, así como Tom Cruise, están dementes, y eso es su mejor virtud, que es justamente esto de empujar hasta el extremo las decisiones. O sea, todos los planes se llevan a cabo, primero sin pensarlos a veces, simplemente porque es lo que hay que hacer. Entonces lo tenés a Ethan, ya sea saltando, subiéndose al Burj Khalifa, pero sobre el final se da cuenta que estos hay que continuar y hay que ir a buscarlo saliendo, corriendo por la autopista, sabiendo que está la tormenta de arena que lo corre detrás, el tirarse sin pensar si hay algo que lo va a agarrar en múltiples escenas, saltar de edificios, lo que fuese, colgarse al avión. O sea, es un constante, hay que hacerlo... No sé por qué. No sé si hay forma después de salir de esto, pero yo voy a continuar en pos de esto. Y además, también lo otro es... nunca lo hace por el bien común, sino más por... O sea, en su cabeza lo único que entra es salvar a todos. No existe la posibilidad de... Que es básicamente lo que ocurre en la parte 6, que es decir, ok, lo tiene la luz del atrapado, lo que fuese. Si agarramos las bombas de plutonio, esto se soluciona, bueno, se muere Luther, pero bueno, pero hicimos lo correcto, que sería salvar al mundo. Y no, él no piensa de esa forma. Que es lo mismo que sucede, si querés, en esta parte 7, que es, ok, ya está, ya tenemos las dos llaves de la entidad, el tren no importa, no, el tren importa. Por más de que yo no conozca a nadie, por más de lo que fuese, se salva a todos, o este plan esto si no nos sirve, no funciona así. Y justamente poniendo en riesgo constantemente su vida de vuelta sin tener en cuenta que de vuelta que puede salir mal y podemos morir todos.
Sí.
Pero es la única posibilidad que él ve como salida. Es algo que justamente que la diferencia quizás de James Bond es que es algo que a los dos nos encanta Skyfall, por ejemplo. Y tenés esa gran escena en Skyfall que es de que le preguntan a James Bond... ¿cuál es tu país? Y él responde rápido, Inglaterra, sin dudarlo. Sí. Seguramente si vos le preguntás a otros personajes que son similares, por ejemplo, qué sé yo, Batman te va a decir gótica, y no duda al respecto. En cambio, Ethan Hunt no tiene ese pensamiento. Justamente algo que lo destaca es que no es tanto de Estados Unidos, del país, del mundo, sino es muy de las personas, y es justamente algo que lo diferencia, pero que además lo hace un poco más realista, o más fácil de poder... No, al revés, poco realista... Y más fácil de uno de ponerse en su lugar. De decir, él es un tipo que efectivamente, que por más allá del país, él cuida a sus amigos.
Es que creo que por eso está bueno que trabaje en el IMF este.
El Fondo Monetario.
El Fondo Monetario.
Porque claro, si no salva al mundo, ¿cómo le pagan las deudas al resto de los claro. países? Esa parece una explicación. Pero también hay algo de que si vos le ponés a un jefe posta, el jefe posta responde tarde o temprano a un presidente. Y es como, no. Y me encantó como lo dejaron expreso en esta película, que es, no, nosotros le tiramos algo. Si dicen que claro. sí, está. ¿Por qué? Porque, bueno, no saben cómo hacerlo, no les preocupa. Es fabuloso. Sí, yo entiendo
claro,
eso.
El mito de IMF es la mejor que tiene, que siempre es ir aumentando sin nunca explicar bien qué es efectivamente.
Pero está bueno eso de que no se explique. Hay muchas cosas que es mejor no explicarlas, porque si las explicas demasiado, se pone aburrido. Pone lo de las máscaras. Lo de las máscaras está desde la 1.
Sí.
Y, o sea, ya está desde la serie en realidad.
Jamás lo explicaron.
Jamás lo explicaron.
Nunca.
Y en un momento, cuando ya se volvió como muy fácil, ¿viste? Tipo, ya era, ¿y por qué no usamos máscara para todo? Empezamos a tener problemas con las máquinas de las máscaras.
Claro.
Pues
claro.
Eso sería muy fácil. Y fíjate lo importante que son como recurso narrativo, que es tipo, che, Tom Cruise tiene que hablar con Kittridge. ¿Quién es Kittridge? No sé, uno ahí, uno que está manejando la cosa. Y es tipo, bueno, me pongo la máscara de uno, después me pongo la máscara del otro, ya está. Porque esto no necesita más de 5 minutos de escena. Y es tipo, listo, seguimos. Pero después, cuando es lo del tren, que es súper importante y donde debería funcionar perfecto. Bueno, no funciona. Ahí falló.
También lo hicieron con las voces. Porque en un momento era como tenía la máscara y de la nada tenía la voz. Y después empezaron a tener como, no, necesitamos tantos segundos de grabaciones. Empezaron a poner como problemitas para poder imitar la voz. Porque obviamente uno decía, también tenés la cara, pero si tu voz no coincide, ¿cuál es el sentido de todo esto?
Bueno, de hecho, me sirve para decir algo. Vos sabés que lo que no cambia con las máscaras es el color de los ojos. Y en este caso, sí a Vanessa Kirby tiene la...
Uy, se nota una banda, boludo.
La viuda blanca, sería creo la traducción, ¿no?
Sí.
Tiene, obviamente, los ojos súper celestes, que aparte es como muy, muy perforante esa mirada. Y cuando lo usa Grace a la máscara, tiene los ojos marrones. Y recontra cambia, ¿viste?
Ah, no me había dado cuenta de eso.
¿Viste? Son boludeces. Pero está bueno que también se respete eso. Lo mismo claro. que hay otra cosa más. Hay otro fun fact del segundo mejor personaje de toda la saga. ¿Qué sería? No sé si vieron cuando de Ilsa. Vieron que en un momento está tirando... bueno, es como medio francotiradora. Cuando están en el desierto y demás. Uh-huh. No sé si vieron que empieza con un parche. Ella.
Claro.
Y yo no entendí bien qué onda el parche. Fue como, no me diga que en el medio le sacaron un ojo a Ilsa. Es pirata. Una cosa así. Y no, había sido que la amiga Rebecca Ferguson no sabe guiñar el ojo. Entonces le dijeron, mucho más copado si me pongo un parche.
Ah, no sabe cerrar un ojo nomás. Bien.
Igual, Pero...
Y por eso la mataron, evidentemente. Estos hijos de puta, boludo.
Ah, ahí están los spoilers. Bueno, perfecto. Entonces, ahora que ya podemos...
¿Cómo la van a matar, boludo?
Listo, perfecto.
La mataron dos veces encima.
¿Dos veces, boludo? A falta de una, dos veces.
Yo la primera me la creí.
Lo que pasa es que la primera...
me da mucha gracia.
Para mí no está muerta,
Claro.
Para mí no está muerta.
Es que si no está muerta es peor ahora encima. Si la volvés a revivir es tipo, dale, ya está, ya la reviviste una vez, no la podés seguir reviviendo, listo.
Pero espera, a ver, contanos de tu relación, Maxi, de tu fascinación por el personaje de Ilsa, porque está bueno.
A mí me gusta porque cuando aparece Ilsa en Rogue Nation, es como que el tipo no se puede terminar de entregar, no la puede terminar de querer, porque bueno, son espías que están en equipos opuestos. Él sigue teniendo esta cosa por la esposa, que es como que la amo, pero no puedo estar ahí. Uh-huh. Y después, ya cuando llegamos a Fallout, ¿viste?
Sí.
Es como que se da cuenta de que su ex esposa está viviendo la vida que él nunca le va a poder dar, está todo perfecto. Y es como, bueno, ya está. Tenés una mina que te ama. Vos amás esa mina. Lo único que te limita de estar con Ilsa era esta sensación de como que nunca le pudiste dar la vida que querías a Julia. Y ahora eso ya sabes que está cubierto, ¿entendés? Y sabes que la mina quiere lo mejor para vos, quiere que vos seas feliz con tus restricciones.
Ajá.
Y es como, bueno, listo, ya está. Ya que no se termina de quedar claro ahí en Fallout, ¿sabes? Es como que preparaste todo para que el final sea, nos retiramos juntos. Nos retiramos juntos de esto. Y no. Dijeron, no, hay que matarla, evidentemente. Y es como que... Me rompiste corazón.
Es más, te diría que no hay momento más romántico que justamente toda esta película, que están en Venecia, que están en todos lados. O sea, es inclusive quizás la película en la que más se desarrolla quizás esta posibilidad.
Por eso.
Para que después reventártela.
A mí, si puedo decir algo de Ilsa, lo que me decepcionó un poco es que, bueno, Ilsa, gran super espía, ¿no?
Sí.
Con miles de habilidades de la inteligencia británica.
Sí.
Para mí no podía perder esa pelea de cuchillo contra Gabriel. O sea, me pareció una cagada.
Claro.
O sea, yo cuando estaba peleando con Gabriel, es más, cuando llega
la
mina a pelear...
Yo no consideré la posibilidad, yo estoy de acuerdo con vos. Yo cuando estaba peleando no consideré la posibilidad de que la mate.
De que la mate. O sea, sí por ahí que la hiere, que no sé, que le tira al canal,
sí,
no sé.
Sí, 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 sí.
Pero que la mate así como así. O sea, era claro. Una tipa súper habilidosa en términos de combate. Y de la nada este porrudo vino y la mató.
Pero, por ejemplo, bueno, y eso nos da pie para hablar de otro tema que es algo que creo que, no sé cómo te sentirás vos, Chain, con respecto a esto, pero, por ejemplo, para nosotros dos, Alejandro. Estábamos hablándolo antes, Gabriel es un personaje que un poco la baja, me parece.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Sobre todo, ¿cuál es su adoración hacia la entidad?
Claro.
¿No? ¿De dónde viene?
Me destruye. Exacto. Que no sea ni la plata, ni la fama, ni ser el rey del mundo, es como...
Claro, porque él no quiere eso, él tampoco quiere controlar la entidad porque sabe que no puede.
Claro, es maldad pura, digamos, él quiere liberarla y punto, pero...
¿Pero por qué? Claro, o sea,
claro.
Es como que en un momento dicen que él considera que la muerte es un regalo para el mundo, entonces la quiere como compartir... O sea, matar a todos. Yo entendí eso. En momento
entiendo.
Como que dicen, él considera la muerte como un regalo para el mundo.
Creo que igual el tema es que venimos, sobre todo en las dos previas de Walker, que era un tipo muy metódico y que vos desde el primer momento entendiste más o menos qué es lo que quería, con lo del sindicato. Es un cambio muy fuerte de pasar de un tipo que quizás se tenía muy en claro cuál era su visión, qué es lo que buscaba, a esto que es... aire, digamos.
No, pero para eso me parece que está bueno, o sea, como que estoy alineado con esa idea, pero me parece que está bueno de la decisión creativa que tuvieron acá, que fue como, mira, todo lo que vimos en las películas anteriores está bien, pero no puede ser este el final de Ethan Hunt. O sea, el final, porque es como que, listo, ya lo anunciaron 100 veces, Tom Cruise lo dijo, cuando salga la parte 2 es la última vez que hago este papel, y es como, bueno, tiene que ser algo gigante. O sea, tiene que tener sentido. No puede ser, bueno, unas bombas nucleares, una cosa así. Tiene que ser algo que escape a lo que veníamos viendo. Entonces es como, entiendo la idea, banco la idea, No sé si salió del todo bien, porque bueno, de vuelta, para mí falla un poco Gabriel, pero tampoco se me ocurre otra forma de decirte, bueno, si lo hubieran llevado por acá, no se me ocurre otra cosa. Le pusieron Gabriel por el arcángel Gabriel, que es el mensajero, y es como, bueno, confía. Y capaz que, de vuelta, esta es una de las cosas que yo decía al principio, quizás en la segunda parte cobra más sentido, es como que se puede explicar un poquito más, se puede expandir un poquito más en sus intenciones.
Sí, a mí me gusta que en todo caso, así como quizás, es como que Tom Cruise tiene básicamente dos posibles villanos, que ya lo viste en Top Gun Maverick, era básicamente envejecer y el tiempo, y acá es justamente contra lo errático y lo poco definido que es Ethan Hunt, digamos, de no saber cuál va a ser su próximo movimiento, justamente capaz por lo suicida que es, o por lo que mencionaba antes, esto que creo que lo menciona el Alec Baldwin, que por suerte lo sacaron en apropiado momento de la película de Misión Imposible, que es esto de que es la fuerza del destino, Ethan Hunt, directamente. Es el destino mismo.
Claro, entonces, como que al mundo le pasa lo que Ethan Hunt decide que pase, una cosa así.
Exactamente, es como que necesitaba justamente lo opuesto total, que es algo que sabe qué va a pasar antes de que ocurra. Entonces tenés esta entidad fantástica que ya sabe todo lo que vos vas a hacer, que puede eliminar el pasado quitándote de grabaciones, de lo que fuese, perfecto. Y es lo
Pero se choca perfecto contra la entidad que define lo que pasa, una cosa así.
Claro, entonces es como esa cosa de tal cual.
Puede ser. Mira, para mí me gusta también que la entidad, por más superpoderosa que fuese, igual necesito una persona. O sea, igual necesito un chico de los mandados. Es tipo, no.
Es lo que yo siempre digo. Si tanto miedo te tiene la inteligencia artificial, que la desenchufen. Realmente es. Y de hecho, todo este chiste de la película es conseguir la llave para entrar y agarrar el enchufe y desenchufarla.
Claro.
Así se debata la entidad.
O sea, el único problema en realidad es que está en un submarino en medio del Ártico. Pero es el único problema. Si estuviese en medio de Washington, entrás, tuki y listo.
Y listo. No hay tanto quilombo.
Pero igual hay algo filosófico lindo de decir, mirá, si lo desenchufamos, vamos a estar todos mejor. Pero si ponerle nosotros dos, nos juntamos y no lo desenchufamos, pero vamos, miramos qué onda, somos los reyes del mundo ahora.
Claro.
Es como que la amenaza está buena en ese sentido. De decir, y sí, es verdad, ganarían 9 billones de personas si lo prendemos fuego.
No,
pero si yo lo agarro.
Inclusive volvés, me darás buen momento para tener los episodios de Oppenheimer ya hechos, pero es como decir, está bien, si nadie los tiene, pero capaz los otros los pueden conseguir, entonces no es mejor que nosotros lo tengamos antes que lo tengan ellos. Pero por eso, pero esa es la gran pregunta que te hace todo que haces desde el comienzo, que lo hace Keith Rich, y Keith te dicen no. Pero porque, por eso, volvés a esta idea de que Ethan no piensa en el país, sino que piensa directamente, es y creo que apareció un par en la mano el otro día en hablaban de esto, que es,
ojalá. Sí, sí, Tom Cruise, tú.
Mira,
Tom
era amigo de
Sí, sí. No fue Germán y fue cosa.
De Luis Luis.
Que era justamente, Ethan es el bien máximo, es el papa, básicamente. Él quiere lo mejor para absolutamente todas las personas. Entonces, esto es lo que justamente te diferencia a él y al FMI.
Sí.
De todo el resto de entidades.
Es como el episodio de los simuladores cuando lleva el virus del ébola, sí, en el avión. Sí. Es como Ethan Hunt.
Es verdad. El pacto Copérnico.
El pacto Copérnico. Que no le deja el virus del ébola a los simuladores, sino que se lo lleva a él.
Alias el topo.
Alias el topo, el único capaz de destruirlo.
Es que bueno. Y una cosa más, ya que estamos hablando de Gabriel y toda esta parte. Que no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí no me gustó. Misión Imposible empezó en el 96 como película.
No nacíamos todavía.
Nosotros no nacíamos. Pero lo que no. O sea, imagínate lo vieja que es. Pero. Lo que no me gustó es que tenés demasiadas cosas filmadas. Y vos dijiste, vamos a poner a este muchacho Gabriel y vamos a mostrarle algo de un asesinato. de la primera misión de Ethan Hunt y que no entendés uh-huh. bien a quién mató, qué está pasando. Eso supongo que va a aparecer en la segunda parte.
¿Vos querías que unan todos los hilos?
No, pero pará, te digo más. Vanessa Kirby, perdón, el personaje de la Viuda Blanca, como que se confirma que es la hija del traficante de armas de la 1. O sea, eso uh-huh. es por los apellidos, es la hija. Claro. Entonces yo digo, bueno, si ya agarraste ese hilo y podemos ir empezando a cerrar cosas que no son necesarias para la historia, es como solamente para que un boludo como yo diga, ¡ah! Mira, claro. Se llama Mitsopolis, igual que el de la 1. ¡Ah! Es solamente por eso. Pero vos dijiste, no, vamos a agarrar algo de un personaje que no existe, a pesar de que tenemos 600 personajes como para elegir, y vamos a recrear algo. Y en un momento, encima, iba a ser peor, para mi gusto, porque iban a hacer algo con The Aging de Tom Cruise, un flashback.
No.
Y encima no se iba a parecer al de la 1, se iba a parecer al de la 3, en realidad. Se iba a tener el pelo largo. Hubiera sido... No sé, eso no me gustó. Fue como... O sea, ¿por qué justo tiene que ser el mismo que sabe inteligencia artificial? Tiene que ser el mismo... Fue como muy tirado de los pelos.
Creo que hubiese sido fantástico. Porque además tenés esta vuelta en la 7 tenés este lindo throwback, digamos, al mismo lugar donde se cierra la 1, que es justamente en el tren. Lo volvés a tener acá en la 7. Sí. Entonces hubiese estado bueno. Pero además porque... Algo que me dio gracia cuando leí es que, investigando, en la serie original, el personaje principal es Jim Phelps.
Sí.
Y todo el resto del equipo, Tom Cruise, lo quería justamente... que vuelva para Misión Imposible 1, porque quería que y todos le dicen que no, justamente porque el plan era, bueno, como ocurre en la 1, se mueren todos,
sí.
por culpa de Jim Phelps, claro. que termina siendo el traidor original, qué sé yo. Claro, entonces, él, ya de por sí, él arranca con la idea de decir, todo lo que vieron es mierda, gente. Ellos son los malos. Ethan Hunt es el único bueno.
Claro.
Entonces hubiese estado... Sí, la verdad que hubo un niñón ahí con Jim Phelps. De la nada, ¿no?
Yo creo que igual algo para cerrar va a aparecer claro. en la próxima entrega. Como una recolección. Viste que ya al principio hubo algo con este que le traía la misión.
Paquete.
El paquete. Y como que le estaba enseñando como un legado, ponele.
¿Vuelve la pata de conejo? ¿Sabremos qué es la pata de conejo?
No creo.
Yo creo que no.
Las patas de conejas son los amigos que hicimos a lo largo de la vida.
Ese es uno de los grandes misterios.
Es fantástico. Pero bueno, pero eso es algo que tiene toda esta serie de películas y que nadie recrimina. Es buenísimo. Eso es algo que me impresiona. Es que todas las películas siempre tienen el máximo enemigo posible. O el no el enemigo, sino eso que mueve a la película. El MacGuffin.
Sí.
Que lo definimos en el primer capítulo de escrito y dirigido.
Es verdad. Mira, ¿vos sabés lo que es un MacGuffin? Si lo sabías,
contámelo, boludo. Contámelo.
Te lo va a contar Luis. Está una bocha.
Ahí está. El MacGuffin, como dijimos en el episodio de Reservoir Dogs, es eso que hace, es el objeto que hace que la película pueda seguir fluyendo. O sea, es la valija de Pulp Fiction, es algo que no necesariamente vos sabés qué es, pero que permite que la película transcurra.
Ok, entiendo perfectamente.
Es, ya sea en la Misión Imposible 3, la pata de conejo, que nunca ni siquiera sabes qué es. Acá es esta llave que está presente, pero que de vuelta, efectivamente, nadie sabe qué tiene ni qué es, pero bueno, pero es eso que permite que la película se resuelva. ¿Y qué es lo que todos están atrás de? Y algo que está presente en casi todas las películas de Misión Imposible, y nadie nunca critica, me parece fantástico. Todos seguimos. Es una saga a la que por alguna razón le permitimos y le dejamos. Le damos muchas libertades, digamos.
Igual. Y bueno, pero no estás viendo a Godard.
No, pero banco.
De consumo.
A mí, por ejemplo, esto igual me encanta de Misión Imposible. Creo que lo que más me gusta es más, si es por mí, que esté Ethan Hunt y que después sea todo el cast nuevo y que no expliquen eso y que sean tipo los mejores amigos. Esa es la parte más divertida. Cada vez que veo una Misión Imposible, espero eso. Entonces, después obviamente aparece Luther. Bueno, las últimas.
Claro, vos, o sea, lo que a vos te encantaría, por ejemplo, es que en la siguiente película Benji sea un chino, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Y Luther sea una mina.
Y que esté todo bien, ¿entendés?
Claro. Y que Luther diga, como estamos desde el 96 haciendo esto.
Sí, sí, sí. Es como el misterio de por qué Luther siempre es tan amigo de las novias de Ethan Hunt. O sea, de la nada siempre es íntimo amigo. Y nadie entiende en qué momento se hizo íntimo amigo.
Y si es un negrito, o por qué querrían.
Claro, por qué querrían ser amigos de Luther. O sea, no, no. Pero bueno.
Que, espera, que encima. Es verdad, lo vienen nismaneando. Porque ya
no,
desde. Esperá. Porque ya desde las 6. Desde las 6, como mencionamos anteriormente. Le pegan 3 balazos y después sobrevive, perfecto. Pero espera, pero después en esta, en un momento dice, me voy. De la nada. Y se va.
Sí, sí, sí. Es que es un. Él puede.
Él puede, pero al mismo tiempo lo vienen recortando, pobrecito, al querido Luther, que está desde el comienzo.
Y es el único que está en todas. Junto con Ethan.
Claro.
Hunt. Es el único.
Tal cual.
A pesar de que ahí en la 4 tiene, creo. Tiene tipo un cameo nada más. Pero él siempre está. El hombre uh-huh. siempre está. Vos sabés que me quedé pensando en algo que habías dicho antes y, sobre las similitudes que tienen Tom Cruise y Ethan Hunt. Y hay algo en el que no son parecidos, que me sorprendió.
La cienciología.
Eso. Espero, va, no sé. No sabemos. Porque
no sabe.
No sabemos. Pero es verdad que los dos tienen como esta cosa impulsiva. Y de ajá. resolver el problema, pero para mí el approach es muy diferente que tienen cada uno. Porque Ethan Hunt es como, escuchá, no tengo tiempo, así que esto no puede ser lindo, no podemos hacerlo quedar bien, qué sé yo. Es tipo, hay que solucionar el problema. Y si se rompe la mitad del tren, y bueno, se rompe la mitad del tren, ¿qué le vamos a hacer? Pero Tom Cruise no es así. Es como que el flaco es tipo, necesito que sea perfecto esto. Tipo, si.
Extremadamente si metódico.
Es extremadamente metódico. Y ahora, para mí, lo más copado después de terminar de ver una película de Misión Imposible es entrar a YouTube y ir al backstage de la escena de acción. Y mm-hmm. en este caso es él cuando se tira de la montaña con el paracaídas y demás. Y bueno, estaban contando de que eso dura 9 minutos el video en YouTube. La verdad que está muy bueno, está para verlo. Y muestran de que. No solamente arman como si fuera todo un equipo de, bueno, este es el experto en paracaídas, este es el experto en acciones de riesgo para películas, este es el experto en motocross, y el tipo uh-huh. se queda entrenando por un año en Noruega en 2020, y es tipo, bueno, ahora hoy hizo, no sé, 10 saltos, 20 saltos, 30 saltos de un avión. Y después le clavó saltos de 70, 80 metros con la moto, ponele. Bueno, en total hizo 500 caídas desde un avión con paracaídas. Y hizo más de 5.000 saltos de una motocross de 70 metros. Tipo, no al vacío, obviamente, porque se rompe la moto. Pero sí como si fueran, ¿viste? Estos tipos del circo, una cosa así.
Claro.
Y cuando termina todo eso, bueno, dice, bueno, ahora ya estamos listos para hacer la escena en sí. O sea, tirarnos por la rampa. Y tirar la puta la moto, clavarme el paracaídas y saltar. Y lo hace una vez, y es como, bien, bien. Pero creo que me puedo quedar un poquito más de tiempo agarrado a la moto. Otra vez, y en el día lo hizo 6 veces, boludo. Y es como, bueno, esto que estás viendo es lo mejor de lo mejor. No hay mejor que esto. Y yo en ese sentido lo banco mucho, porque a mí me gusta que lo que vos estás viendo en la imagen se vea real, boludo. Obviamente te podés ayudar con algunos efectos especiales, pero mantener la intención viva. Porque si no, ya si lo haces todo por una computadora, te das cuenta. Si vos me decís, sale igual, te digo, bueno, ok, sale igual, no me percato, no me jode. Pero no sale igual. Por lo menos por ahora no sale igual. Y que haya alguien como él que diga, no, vamos a mantener esto así, y después te hinche las pelotas y te diga, me voy a recorrer todo el país, bueno, todo Estados Unidos, yendo a cada cine para felicitarlo y agradecerle a ustedes por haber ido a mirar la película en la pantalla grande. Y nada, papá, me saco el sombrero, número uno.
Creo que además hay mucho mérito, no solamente en eso, sino que es algo con lo que ya vienen trabajando. Creo que lo mencionaste antes en el episodio, de que desde la 4 es del Burj Khalifa. Es algo que vos sabés que se viene. O sea, en todo caso, antes de ver cualquier tráiler o ver cualquier cosa de la película de Misión Imposible, vos sabés que van a sacar ni siquiera las promos, sino el video de cómo están filmando. Hay un boludo con teléfono filmando de esta es la nueva escena de riesgo que vamos a tener en esta película.
Sí, tal cual.
Y eso es lo primero que vos ves. Entonces, es como que ya se creó algo así con el fandom propio, que es nada, vos venís, pero lo que te vamos a ofrecer es genuino. Entonces, justamente, quizás esa es una de las razones por las cuales vos me decís, escuchá, confía en esto de la llave, confía en esto de la pata de conejo, confía en esto, porque yo te estoy haciendo soltar al tipo desde Noruega en San Pelota. Permitime lo otro, que yo te regalo algo genuino. E inclusive otra cosa que ya no se ve tanto es, viajan a las locaciones.
Bueno, porque vos tenés... temita con eso. Porque bueno, no, repito, no fue en 2020 y los tipos están filmando en Venecia. Bueno, se van a Venecia, llegan, instalan todo y le dicen, che, ojo, métanle rápido, porque en el norte se está empezando a cerrar todo por COVID. Entonces luego dicen, bueno, hicieron medio todo rápido, no pudieron terminar, por eso tardó hasta el 2023 para terminar de hacerse, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a Roma. Estuvieron en Roma 2 días y le dijeron, bueno, se tienen que ir porque cerró, pandemia. O sea que fue costosa, mucho laburo detrás y mucho gasto, mucha guita que se habrá tirado al piso de decir, bueno, tengo que volver a contratar a estos actores o a este equipo de trabajo en 2 años, ponele, o en 1 año y medio. Y ahí Noruega subsanó bastante porque claro, no fue tan picante las restricciones.
Creo que igualmente, viste, que te acordás que en un momento salió el video de él puteando a todo el mundo porque se habían roto la cuarentena. Claro, exactamente. Entonces fue inclusive de las pocas películas que como que trató de seguir filmando y que medio que se animó a decir, bueno, en pleno 2020 de intentar filmar algo y...
Gran parte debe ser porque Tom Cruise debe ser un tipo que no creyó para nada en el virus del COVID.
Te paso. A él lo cubrió la cienciología. Vos no sabés nada, flaco. Esa es la realidad.
Esa es la verdad. Es la única.
Esa es la verdad.
Y el único tipo que no envejeció hasta ahora fue él. Así que...
No, esperá.
Luther está en la última.
Así que bueno, un poco de razón tendrá con esa cosa.
Es impresionante el sombrero de Luther, cómo cada vez le va quedando más chico en la cabeza. Y no es necesariamente porque el sombrero está quedando más chico, loco.
Dios mío.
Lo lavaron con agua caliente. A ver, acá, para sumar un poco de las cosas que se dejaron pasar y tanto nos explicaron, una de ellas es, por lo menos, díganme ustedes si la entendieron, capaz estoy equivocado, pero hay una llave, en el principio hay una llave, ¿sí?
Sí.
¿Cómo se recuperó esa llave? Bueno.
Para mí eso es la 2, ¿eh?
Eso, bueno, está bien.
Eso es la 2 de que te van a mostrar que alguien le saca del cuello a los...
Eso te lo acepto. Rusos. Pero, sí. ¿Cuál era la forma para validar que la llave era original?
Nah, esa es.
La otra llave.
No, claro, sí.
¿Cómo la persona que tuvo la primer llave, validó si la que otra era la llave era la original, dijo, ah, no, esta es la llave?
Magia.
Vos tenés que validar la tuya con la mía. ¿Entendés? Eso en ningún momento se explica. Y es como...
Tengo mi teoría igual.
Ah, ¿tenés tu teoría?
Y mi teoría es que el tipo, la persona, fue hasta este lugar... donde está el hielo y demás, sacó las 2 llaves, hizo clink, cerraba perfecto, vio que hizo las luces, y dijo, bueno, esto es muy poderoso para que alguien lo tenga junto. La dividió, es muy parecido al capítulo de Indiana Jones, esta parte, del dial de Arquímedes, y bueno, le separó y le dijo, bueno, vos te lo llevas a una punta del mundo, yo me la llevo a la otra, y en el medio alguien la volvió a robar una parte y demás.
Tiene cositas igual de Indiana el personaje de Ethan,
Y bueno, esta cosa de salvar al mundo, o sea, al todo, o de que
claro,
no soy, o sea, sí, soy yankee, pero en realidad lo que más importa es defender
el museo
o la pieza histórica más que el museo, es muy parecido a esta idea de, y está bien, pero el conjunto vale más, o
tal cual,
algo puntual vale más.
Que encima...
¿Te quedó algo más sin que no tenía sentido? Es bueno, mi teoría, ¿eh?
Igual me gusta la teoría, ojalá sea así, porque tendría mucho sentido. Y después la segunda parte es que no entiendo muy bien, o creo que es parte también de la película y capaz un poco de demostrar esto que Ethan está por encima de las instituciones, sobre todo de Estados Unidos, es cuál es el afán por querer, del gobierno de Estados Unidos, de querer llegar hacia la entidad y conquistarla, siendo de que ya demostró que era imposible. O sea, la entidad es aparentemente un modelo extremadamente poderoso que jamás falla, que nunca tienen que mutear el modelo, no. ¿Entendés? No hay problema de infraestructura con este modelo.
No, aparte, no sé si te diste cuenta, pero nunca se le va a cortar la luz en el fondo del mar con la precisión del agua esa, no hay problema.
¿Y, qué, y cómo está conectado? Imagínate. O sea, porque puede estar conectado tanto a los satélites, también está conectado a los sensores del otro, porque era la forma de... Y también está conectado al internet.
Guerra Fría.
O sea, los tipos tienen un telecentro ahí. Está hundido telecentro, está hundido con el Soboto.
Hay plan cubre. Recoleta, Palermo, Núñez y el Ártico, loco. Pero, ¿cuál es tu problema?
Tiene cierto grado de sentido, porque si todas las fibras ópticas están ahí cerca.
Están ahí cerca.
No son transatlánticas.
Si,
o sea,
no sé si.
Sí, sí, pero, van por debajo del mar. Vos decís que tiraron un.
¿Te enganchás?
Tiró un cable.
Sí, debe ser. Ahí estaba Gabriel ahí en el fondo y bueno.
Le llamaron a Fire, te le dijeron.
Igual, ¿sabes qué? De vuelta, eso es igual algo bueno que tiene toda esta saga, que es vos podés darte cuenta de todo eso.
Y no te importa.
Y te chupó. O sea, tipo, lo pensás después, te cagás de risa, te haces tu chiste boludo, pero no es que te cambia.
No, no, y creo que se busca pushear a lo extremo la posibilidad de que justamente esto no tiene sentido, loco. Creo que hasta ellos saben que se pushea el...
¿No tiene sentido o es imposible?
Wow. Te juro que te diría cortemos acá, pero tengo una última cosa para mencionar antes de pasar, pero me gustó el cierre. Así que si después puedo hacer el chiste de vuelta,
hazlo. Dale.
Que es que habíamos mencionado el tema de similitudes entre Indiana Jones y
bien, me encanta cómo estamos pusheando que escuchen los episodios que grabamos hace 2 semanas.
Tal cual, sí. Y encima el de Indiana le fue bien, eso es lo raro, pero bueno, igual si puede irle mejor. No, pero algo que me gustó mucho en la. Que están en ambos, justamente en ambas películas, que es esto de el personaje que sabes que está, o sea, retirándose, o en los últimos, o lo que fuese, y esta introducción de nuevos personajes que son los sucesores, los herederos, como prefieras decirle, que me parece que están muy bien en ambos casos, tanto en Indiana Jones con Elena, como en este caso con Grace. Que de vuelta, que es que puede fallar muy fácil, siento, el tratar de justamente en una franquicia tan querida meter personajes que literalmente son lo mismo, el otro género, pero bien hechos. Y Grace no falla en justamente, primero, en nunca creo del todo opacar justamente a Ethan, a pesar de decir soy mejor que vos con la parte de trucos, ocultando cosas, siendo espía efectivamente, ladrón, lo que fuese. Pero además me gusta el guiño que le hacen en una parte que creo que es donde uno termina de comprar, digamos, que es de vestirlos iguales en el tren. No en el tren, sino antes, perdón, en Italia. Cuando bajan en Italia hacen vestirlos iguales, casi te diría de... Tiene esta cosita medio de... Tomá, vos hacé la tuya... Pero sabés que yo te estoy cuidando y yo te estoy bancando. Entonces estamos en el mismo equipo, como que entendés esa parte. Entonces eso me gustó, me parece un lindo guiño, eso de vestirlos iguales en ciertas partes de la película.
Y lo otro que está bueno es que hay mucho juego de miradas. Y tipo, se hacen gestos con la cabeza, tipo, bueno, anda, hace, tipo, atacá ahora, una cosa claro. Así. Que habla de que se entienden bien, pero te soy sincero, y quizás porque estoy un poco despechado todavía. No... Pero es como que si vos me decís, vamos a ver la Misión Imposible 9 de Grace, y no me llama, ¿qué querés que te diga? Si vos me decís, sale un spin-off de Ilsa, te digo, ¿sabes cómo estoy?
¿Qué es ese porro?
Puede ser que esté un poquito despechado todavía.
Es verdad que Grace como que necesitó mucho más quizás que el resto del reparto femenino... Como para comprar la posición de Tom Cruise, de Ethan Hunt.
Totalmente.
Hasta el final ella estuvo medio mirando por su cuero. Hasta el momento en que rechaza la transferencia.
La oferta.
Vendiendo las llaves. Le costó muchísimo.
Sí. Pero creo que al mismo tiempo eso está bueno porque podés ver diferente justamente cómo es algo que quizás en las primeras películas de Misión Imposible no estaba tan... tocado el tema que es cómo es Ethan Hunt relacionándose con otras personas justamente porque cambiaban de película en película, que a partir de, bueno, tenés el caso de Ilsa, que sería casi te diría como primero tenés con Julia, que es la esposa efectivamente, después con Ilsa tenés a literalmente un par a vos total, pero que además es casi te diría esa posible esposa, y en este caso con Grace A ver, no es tan vínculo de hija, pero es eso, es medio un decir, escuchá, vení, sé mi reemplazo, sé vos, te meto en esto. Entonces eso me parece que está bueno, de una forma de crear justamente, de crear un personaje y darle más entidad a Ethan, es ver cómo es cuando él tiene que incluir a alguien nuevo en el equipo sin que esa persona esté decidida en que va a hacer esto.
Y sí, la verdad que está bueno el punto, no te voy a decir que no.
Pero Ilse hubiese
sido mucho. No. Sí, pero no.
No, igual Rebeca es
la otra. No, pero a lo que voy es como que entiendo la idea de decir, mirá, Tom Cruise, cuando se retire, o mejor dicho, cuando se retire Ethan Hunt, es como que va a seguir esto. O sea, el mundo va a seguir estando vigilado, va a estar protegido y alguna de esas cosas.
Va a seguir Luther.
Claro, va. Pero
va a estar ahí.
Él va, siempre él se adapta a la última tecnología de inmediato.
De inmediato. Y descarga la librería en su cabeza. Y ya está. Un pip instala ahí.
Lo hace al toque. Al toque. Es automático. Pero bueno, es como que pensé que iba a ir para otro lado yo todo eso. ¿Sabes quién pensé que se iba a hacer cargo de eso? Que me sorprendió no verlo en esta película. Jeremy Renner. Fue como bueno, que dije, este va a ser, como que este va a ser el jefe. Porque este ya sabe las cosas buenas que hay que hacer acá, cómo se hace. Y puede, igual, le queda todavía toda una película a Grace y capaz que lo pueda hacer.
Me diste igual el pie para hablar de un tema, que es que cuando hacen Misión Imposible 4, ya comenzaba a haber problemas con Ethan Hunt. Perdón, no con Ethan Hunt, sino con Tom Cruise, con el tema de Paramount. Ya empezaba a haber medio diferencias conceptuales de qué es lo que querían con la franquicia y temas de dinero. Entonces en un momento surge la posibilidad de que sea Jeremy Renner el posible reemplazo. No. Porque viste que hasta hay un cierto parecido, sí. Va por ahí. Entonces, bueno, finalmente Jeremy Renner termina enfocándose muy de lleno a lo que es Los Vengadores y demás. Entonces, medio que cierra esa puerta porque no podían hacer coincidir los tiempos de filmación y demás. Entonces, bueno, te va Jeremy Renner de vuelta, puede volver, lo que fuese, pero sucede eso, así que sí. En un momento era sacarlo a Ethan y que entre él.
No, eso no hubiera estado bueno. Eso no hubiera sido una buena decisión.
No estaríamos grabando este episodio.
No, porque aparte hay mucho de mirar esta película por Tom Cruise, más que por la película. Tipo, sí, es un blockbuster del año, que de vuelta, buen año este. Como que estamos haciendo bastantes blockbusters, tipo uno al lado del otro, películas de mucho presupuesto.
Porque le gusta la guita.
Porque nos gusta la guita. No, pero porque es importante. Porque vinimos de 2021-22, donde los grandes...
De mierda.
Claro, las grandes movidas marketineras, de que sabes que son de mucho presupuesto y que sabes que los estudios están tipo haciendo todo lo posible para que la gente las vea, no les va bien. Y nos encontramos en un 2023 donde Indiana Jones le va bien, vemos que le va bien Oppenheimer, Barbie... y a esta, obviamente, bueno, hay un tema que no se puede pasar por alto y es que es una buena película que no le está yendo del todo bien, no le está yendo mal, pero no le fue del todo bien. Y creo que hubo una decisión que yo no comprendo, que fue la de largarla una semana antes que Barbieheimer, que fue un error ahí, fue un error. No entiendo, o sea, ya si esperamos 2 años, podés esperar 2 meses más o podés largarlo un mes antes. Pero no entendí por qué largarla en el medio de las dos películas más esperadas del año probablemente y muy poquito después de lo que fue Indiana Jones. Entonces se encontró como ahí apretada entre el resto de la oferta y ahí perdió un poco. Pero no tengo dudas que la próxima va a reventar todo probablemente. Bueno, no sé si te quedó algo por decir, amigo Alejandro.
No, más que nada me gustó mucho la decisión. También ya hablamos mucho de esto, pero la decisión de que el villano sea una AI, creo que estuvo muy acertada en la época. Nada de esto sería lo mismo, por lo menos al momento de verla, que un poco el miedo que podría dar a los espectadores estos nuevos modelos, como con el lanzamiento de ChatGPT en el último tiempo, con los modelos como Stable Diffusion, DALL-E. Entonces la gente ahora está mucho más aggiornada a todos estos conceptos. Y puede llegar a pensar que en un futuro esto podría llegar a ser un villano, ¿no? Entonces creo que estuvo bastante acertada en el momento en que se decidió. Y tuvieron también suerte que justo estos avances coincidieron con la época del lanzamiento de la película. Estuvo muy bueno eso.
Está bueno, está uh-huh. bueno que yo lo pensaba y uno piensa en Terminator, ponele que decís, bueno, esto en su momento fue la revolución de las máquinas, va a llegar, pero era más que nada ciencia ficción. Y ahora lo ves y decís, bueno, es más que nada ciencia ficción, pero, che, pará, yo ya estoy viendo que algunas cositas la va haciendo la inteligencia artificial, digamos. En ese sentido uh-huh. es, de hecho, la primera parte de la película, viste, que es, no, desapareció, estaba pero no estaba, ¿qué, de dónde salió? Y es como, what the fuck, ¿qué estamos viendo? Ahora de la nada es mucho más, ahora es no es de acción, sino es ciencia ficción, y después, no,
claro.
es AI.
Claro, es que eso está bueno para mí, que se mantuvo desde que no fue como, por ejemplo, hizo... toda la saga Avengers con Ultron, uh-huh. que era una inteligencia artificial así similar a la entidad, pero se convirtió en un robot.
Claro.
Y se personificó mediante un robot. Este no, este le dio una vuelta de tuerca más y dijo, bueno, está bien, yo soy una inteligencia artificial, y en la parte de lo que son el internet, los sistemas, yo ahí vivo, y puedo saber todo, pero necesito una extensión humana que me represente... sin pasar a que sea una película de ciencia ficción, claro. y que sea algo totalmente irreal, que no era lo... Que bueno, hay cosas impresionantes que hacía Ethan Hunt con en los últimos segundos, está bien, pero se mantenía cierto realismo dentro de esa película de acción. Y yo creo que eso estuvo bueno, que no la pushearon mucho más y pasaron a que la entidad se convierta en un submarino asesino y que Ethan...
Un Transformer.
Creo que eso estuvo bueno, estuvo cuidado. Esa parte me gustó, de que este haya sido villano. Y bueno, veremos en esta segunda parte qué nos espera.
Ahí está. Te esperamos.
Y vamos a estar.
Ahí está.
Depende.
¿La pasaste bien?
La pasé bien, la verdad. Muy lindo episodio. Muy buena compañía. Acá con el amigo Luis y el amigo Maxi.
Bien.
Y espero que este podcast sea un éxito e impulse mi próxima carrera como podcaster.
Lo va a hacer, boludo. Lo va a hacer.
Porque lo va a hacer.
Sí, sí. No, yo ya estuve hablando ahí con Joe.
Sí.
Y vamos a ver si podemos grabar en estos días. Y bueno.
Bien. Bueno.
Es lo que estoy esperando.
Tener un llamado también. No te olvides.
No. Vamos a publicitar.
Si conseguís la tarasca, está ahí. Claro.
Bueno, Luigi, ¿vos te quedó algo?
No, yo no tengo más nada. En todo caso, para ir cerrando el episodio, Maxi, si tenés algún número o algo de cómo le está yendo, o en realidad el presupuesto, sobre todo, teniendo en cuenta que está en
cine. El presupuesto estuvo muy por encima de lo que fueron las anteriores. Está casi en los 300 millones de dólares, digamos, a precio de 2023, en 291 más específicamente. Y hasta ahora la recaudación, como siempre decimos, la recaudación debería de ser más o menos... para que sea un éxito, el doble del presupuesto, ¿no? Igual, esto como con pinzas, ¿no? Porque todavía está en cartelera. Pero hasta ahora el box office o la recaudación está en 522 millones de dólares. Pero va camino. Yo creo que se queda un poco corto, pero va camino al menos. Al menos ya que va a tablas, al menos. Es poco.
O sea que Tom Cruise va a poder pagar el alquiler.
Sí, creo que sí.
Tiene que viene.
No, bien. Tom ligó 80 millones de dólares de la película. El presupuesto era...
Bien. Varios bien. Alquileres entonces.
Sí, bueno.
Varios.
A él se le paga primero, imagino igual. Como que antes de que empiece a hacer cualquier cosa...
Se lo merece.
Se lo deposita.
Se lo merece.
Y con eso cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @ escrito y dirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. Le agradecemos al amigo Alejandro Chaín que participó de este episodio, que también lo pueden seguir en sus redes sociales como @alechaín con doble E. No se olviden también de seguirnos tanto en Spotify como en YouTube y de puntuarnos en Spotify con 5 estrellas. Y como siempre, para cualquier contacto está disponible nuestro mail escrito .dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio. El nombre es Dirigido, escrito y dirigido.